Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa analizaremos las reacciones y el impacto social y diplomático de la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha dicho en rueda de prensa que tiene cómo probar la verdad de los resultados de las elecciones presidenciales en las que denuncia fraude en la victoria del mandatario izquierdista Nicolás Maduro. Machado ha asegurado que accedieron a copias del 73% de las actas de votación que proyectan una victoria aplastante del candidato opositor Edmundo González Urrutia. 6,27 millones de votos frente a Maduro, con 2,75 millones. Pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, de línea oficialista, proclamó al mandatario Maduro como el candidato ganador, con el 51% de los votos frente al 44,2% del principal candidato opositor, González Urrutia. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, declaró que los venezolanos expresaron su voluntad absoluta de elegir a Maduro como mandatario del país y que la elección se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, aunque algunos pretendieron generar violencia, dijo. Fueron muchos los ataques a nuestro sistema electoral, pero la capacidad moral y ética del personal del CNE venció todos los obstáculos, declaraba Amoroso. La reelección de Maduro, quien ocupará la presidencia de la República hasta el 5 de enero de 2031, ha sido cuestionada por la oposición y la comunidad internacional. Y como resultado, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha convocado para el miércoles una reunión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral. El profesor Raúl Sánchez Uribarri, de la Facultad de Humanidades en la Universidad de La Trobe y experto en política venezolana, dice que existen muchos interrogantes en torno al reciente proceso electoral.
Yo como ciudadano venezolano, como demócrata, la pregunta para el régimen de Maduro es, ¿dónde están las actas? ¿Dónde están los números? El que gana muestra, exhibe. La autoridad electoral debería tener la oportunidad de poder compartir, tal como establece la ley, las actas y, por supuesto, todos los elementos probatorios de la elección. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué es lo que ha pasado? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Eso es lo que ha causado tanta indignación en Venezuela y ha causado una creciente ola de indignación en el exterior también, inclusive entre gobiernos que hasta hace muy poco eran más bien allegados o tenían buenas relaciones con el gobierno de Maduro. Entonces tenemos preguntas muy serias. Yo creo que esto va en este momento más allá inclusive de la posición de la oposición. ¿Dónde están las actas? ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó?
Tal vez esta sea una pregunta un poco difícil para vos, Raúl, porque vives en Australia, pero ¿crees que los resultados reflejan fielmente la voluntad del pueblo venezolano?
Los resultados anunciados por el CNE, no. Y no solamente lo digo desde un punto de vista profesional o desde un punto de vista de venezolano viviendo en el exterior. Fui para Venezuela hace un año y estuve en Maracaibo, compartí con gente, y no solamente, pues gente en todos los sectores. Y el rechazo, la indignación con lo que ha pasado en el país es muy profunda. Es muy difícil pensar que la mitad del padrón electoral o más, que esas millones de personas hayan votado por Maduro, inclusive si lo vemos con los números recientes. Eso es lo que lo hace tan insólito, tan increíble, sobre todo en un proceso electoral donde sabemos que votó tanta gente.
¿Qué desafíos va a enfrentar Maduro en cuanto a la gobernabilidad y la implementación de sus políticas?
Esa es una muy buena pregunta. De Maduro, en efecto, permanecer en el poder, habida cuenta de las características del evento electoral y del resultado y de lo que está ocurriendo en este momento, pues una vez más es un mandatario que pasa a ser severamente cuestionado, tanto internamente como en el exterior. Desde el punto de vista de Maduro, él necesitaba esta elección para poder legitimarse. Eso nosotros sabíamos que era muy importante para el gobierno. Una elección que tiene tantos cuestionamientos no cumple con esa finalidad. Entonces, si se queda en el poder, todavía será un mandatario que tendrá serias limitaciones para poder ejercer. Puede mantenerse en el poder, quién sabe por cuánto tiempo. Eso es muy difícil de predecir. Pero desde el punto de vista de poder lograr ejercer su gobierno con todo lo que podría ejercer, pues yo creo que va a tener severas limitaciones.
Finalmente, ¿cómo ves el futuro político de Venezuela tras estos comicios?
En tanto y en cuanto no haya un conteo transparente, verificable de lo que ocurrió en estas elecciones, lamentablemente estamos aún peor que como estábamos antes de las elecciones. No va a haber inversiones de gran magnitud, seguirá habiendo aliados que podrán apoyar al gobierno de Maduro, pero con un Maduro aún más precario de lo que estaba antes desde el punto de vista de legitimidad, pues no podemos asegurarnos que esas inversiones vayan a ser suficientemente importantes. Es un país que ya ha perdido 70% de su economía. Además de eso, podemos imaginarnos que van a poder seguir pues gente emigrando al exterior. Como te puedes imaginar, como venezolano me encantaría poder decir otra cosa. Pero lamentablemente esa es la situación que enfrentamos.
Raúl Sánchez Urribarri, de la Universidad de La Trobe y experto en política venezolana. Muchísimas gracias por tus comentarios en SBS Audio, Australia en Español.
Las gracias a ustedes por la oportunidad.
La reelección de Nicolás Maduro ha desatado protestas en Venezuela y una crisis diplomática. Según informes de la agencia de noticias AFP, las fuerzas del orden han estado reprimiendo las protestas espontáneas que se han estado realizando en el interior del país y en distintos sectores de Caracas, incluido algunos sitios de bajos recursos, donde la militarizada Guardia Nacional dispersó a manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Las protestas, que estallaron el lunes después de las disputadas elecciones, se cobraron su primera víctima mortal, según Alfredo Romero, líder de un grupo de derechos humanos llamado Foro Penal, que se especializa en temas de presos políticos. Esto lo dijo en la plataforma X, que una persona murió en el noroeste del estado Yaracuy y 46 más fueron arrestadas en manifestaciones postelectorales. Por su parte, Maduro denunció las protestas como un intento de golpe de Estado de carácter fascista y contrarrevolucionario. Conversamos con Legna Vázquez, una venezolana que fue testigo de mesa de la localidad de Caricuao y que hace unas horas estuvo participando en las manifestaciones en su zona.
Las protestas son generalizadas en todos los rincones del país. De verdad que se han movido localidades donde en años anteriores nunca se habían manifestado y pues en este momento las manifestaciones son en barriadas, en calles, avenidas, pueblos, ciudades, o sea, y ha sido algo totalmente espontáneo por toda la frustración que nos embarga, por toda la situación que ya pues tienen que saber de un fraude descarado, sin ningún pudor, pues es imposible que el venezolano no se sienta con rabia, con esa frustración que, bueno, es incontrolable y la gente se ha mantenido en la calle de manera espontánea, sobre todo.
¿Qué porcentaje de la población en este momento está con esa rabia que describes? Sé que es un poco difícil generalizar, pero por lo que estás viendo.
Sin miedo alguno y sin duda alguna, yo diría que voy a decir 97%, porque es que de verdad que no son una minoría, muy poquita la gente que quizás sigue creyendo en esto del oficialismo y hasta ellos mismos están decepcionados de toda esta situación y de verdad que es algo increíble la cantidad de gente que tiene este mismo sentir. O sea, es una nación entera ardida con todo lo que nos está sucediendo.
¿Cómo están respondiendo las autoridades con estas protestas que describes?
Sí, siempre ha habido represiones, pero en esta ocasión la represión ha sido como más focalizada, quizás a zonas donde están en el centro de Caracas, que se concentran todos los poderes, quizás allí es donde ha sido la represión más de frente en cuanto a armas de fuego, pero en la mayoría de las situaciones que hay en todo el país, muchos de los funcionarios policiales se han abstenido, y en otros sitios los mismos funcionarios han dejado que la gente siga caminando, han dejado que se cumpla la voluntad de lo que el ciudadano está sintiendo en ese momento.
Legna Vázquez, muchísimas gracias por conversar con nosotros desde Caracas.
Un placer, más bien, saber que puedan escucharme y ser portadora de la voz de muchísimos venezolanos.
Mientras tanto, Estados Unidos, clave en el proceso que llevó a la elección en Venezuela, y los vecinos Brasil y Colombia, los tres países que han recibido más migrantes venezolanos en la región, pusieron en duda el escrutinio que otorga a Maduro un tercer mandato de 6 años. También lo hicieron Chile y Panamá, que retiró a su personal diplomático de Caracas y puso en suspenso las relaciones bilaterales. Por su parte, Francia, España y la Unión Europea pidieron total transparencia sobre el proceso. El gobierno de Australia todavía no se ha declarado al respecto. La Organización de Estados Americanos convocó una reunión extraordinaria a pedido de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que solicitaron una revisión completa de los resultados. En respuesta, la Cancillería venezolana expulsó al personal diplomático argentino, chileno, costarricense, panameño, peruano, dominicano y uruguayo ante lo que consideró acciones injerencistas de sus países. En la Embajada Argentina siguen refugiados desde hace semanas 6 colaboradores de María Corina Machado, quien denunció un asedio policial a la sede diplomática. La oposición ya reportó el arresto de unas 150 personas ligadas a la campaña. Por otro lado, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro, mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que reconocerá el resultado del CNE. En estos comicios estuvo presente una pequeña delegación del Centro Carter que pidió al CNE que publique inmediatamente los resultados de las elecciones presidenciales a nivel de colegio electoral. Se espera que un panel de expertos de la ONU emita un informe confidencial. En SBS Audio conversamos con otro miembro de la sociedad civil en Caracas que prefiere mantenerse anónimo porque teme que su labor en la campaña de base para divulgar información a los venezolanos sobre la oposición lo podría convertir en blanco de las autoridades.
Yo soy miembro de la sociedad civil, no milito, nunca he militado partido político, me he dedicado al ejercicio profesional. Participé en la campaña, básicamente la campaña, como le repito, fue prácticamente subterránea, porque la amenaza es permanente. Los organismos de seguridad han detenido una cantidad de activistas políticos por el simple delito de participar en un partido político. Mi participación ha sido asistir a algunas reuniones, promocionar, recaudar apoyo económico que se ha necesitado. Esto lo hemos hecho con las uñas. Requerimos llevar algo de hidratación, algo de alimento a las personas que van a trabajar en las mesas. Hemos contactado comerciantes que nos han querido ayudar, pero siempre bajo la condición de anonimato, porque aquí cualquier comercio, empresa que ayude o hospede o transporte a alguien de la oposición, pues enseguida le llega el organismo tributario y le revisan y alguna cuenta le encuentran y lo sancionan y lo clausuran. Clausuras que pueden ir desde 3 días hasta 20. En la campaña política, cuando María Corina iba a la población de San Fernando, que la única manera de llegar es a través de un puente, pero hay un tráfico de lanchitas muy humildes de pescadores del río, pues Los militares trancaron el acceso al puente. María Corina se fue por un pequeño caserío, agarró la lanchita, cruzó al otro lado, pues a ese señor lo buscaron, lo persiguieron y le han quitado el motor de la lancha, que es la fuente de su sustento. Es como que a un taxista el gobierno le quitó el taxi. ¿Y de qué vive ahora? Con las amenazas que recibió, pues el señor se fue por los caminos verdes, como se dice, y se fue a refugiar a Colombia. Ese es uno de tantos ejemplos. Las personas, la gente donde se paraba, el candidato Edmundo, con su grupo de trabajo, por haberse detenido en un restaurante a almorzar en la orilla de la carretera, el restaurante fue clausurado. De eso tenemos ejemplos todos los días. Hay que estar aquí y vivir esto para entender la magnitud de la represión y de la amenaza y del control.
¿Qué se espera para Venezuela en las próximas horas? ¿Qué están diciendo en los círculos en el que usted se relaciona? Me imagino que hay mucha incertidumbre.
Sí, hay mucha incertidumbre, pero hay mucha determinación. Como dice María Corina, una frase que caló muy profundo: vamos hasta el final. Nosotros vamos con todo lo que tenemos en la mano dentro de la posibilidad del proceso democrático, de la protesta cívica. Nosotros queremos dejar muy claro que nos han querido presentar como violentos, pero nosotros no tenemos las armas, nosotros no controlamos el ejército, nosotros no somos los organismos de represión, ni somos que metemos gente presa. En este momento hay más de 300 presos políticos en Venezuela. En este momento Venezuela acaba de romper relaciones con 7 países americanos y la palabra es, están acosando la policía política y las hordas están acosando la embajada de Argentina en Caracas, porque ahí hay refugiados, 8 directivos de María Corina, directores de campaña. Uno de ellos estudió conmigo en la universidad. O sea, sé el tipo de gente que estoy hablando, gente honesta, gente íntegra. Están acosando, en este momento está rodeada la embajada y se teme por un ataque y sacarlos de ahí a la fuerza, en vista de que oficialmente ya en este momento los dos países no tienen relaciones. Entonces, pero tenemos mucha determinación. Mañana vamos a asistir. Claro, ya no tenemos la agilidad de hace unos años. Ya yo no puedo correr como corría antes de las bombas lacrimógenas, ni detrás de las, ni delante de las puertas. Pero vamos a asistir a asambleas de vecinos, vamos a asistir a asambleas de ciudadanos. En todas las ciudades de Venezuela habrá multitud de asambleas apoyando la revisión. Nosotros no queremos nada especial, sino que se respeten las actas, que se vean, que se revisen, que se chequeen los números y que se diga lo que está ahí, no lo que ellos están poniendo, porque estadísticamente es imposible lo que pasó. Entonces estamos decididos a todo, porque ya nos han quitado tanta libertad, nos quitaron la familia. Mis 2 hijos están del otro lado del mundo, pero nos dejaron sin familia. Aquí hay una gigantesca cantidad de niños educándose sin sus padres. Los están educando los tíos o los abuelos. Los padres tuvieron que irse del país, o por condiciones de económicas, o por amenazas políticas. Entonces ya el núcleo social nos los desbarataron. Entonces no tenemos miedo, vamos hasta el final.
Cuando usted dice vamos hasta el final, ¿a qué se refiere exactamente?
Vamos al movimiento cívico, ciudadano, pacífico, a la protesta, al movimiento de que se respeten nuestros derechos, de que realmente logremos hacer valer la palabra democracia. No queremos confrontación violenta. Nosotros no somos violentos. Nosotros no tenemos armas.
Agradecemos su tiempo. Gracias por compartir sus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
Agradezco muchísimo y a SBS la oportunidad de abrir esta ventanita hacia afuera, porque hay que estar aquí para saber lo que está pasando y lo que está sufriendo este país.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.